Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy continuamos con la segunda parte de Pueblo vs. Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arelis Mercado Ríos en medio de un altercado por un teléfono celular en el pueblo de Fajardo. Este caso fue uno de los que más cobertura mediática ha recibido en Puerto Rico desde que yo tengo uso de razón. Mientras se llevaba a cabo este juicio, era casi imposible prender la televisión, escuchar la radio, leer los periódicos o abrir las redes sociales sin que se estuviera hablando de este tema. En el episodio anterior terminamos con el testimonio de Gabriel, quien declaró haber visto a Jensen Medina saliendo a toda prisa de Villa Marina luego de que se escuchara una detonación. En el episodio de hoy comenzamos con el testimonio de María Elena, la madre de Gabriel, quien estuvo también en Villa Marina la noche de los hechos. Según su testimonio, a eso de las 9:40 de la noche, se preparaba para salir de Villa Marina luego de cenar sola en el restaurante El Varadero. Cuando estaba esperando para salir, porque el portón era lento y había más carros en fila, vio a un hombre que conducía una guagua grande, negra, que parecía nueva, detenerse luego de salir de Villa Marina. Ella observó que el hombre se bajó de la guagua, sacó lo que parecía ser un arma de debajo del asiento del conductor y se la puso en la cintura. María Elena dijo que el hombre que vio era joven, blanco y de pelo corto oscuro. Dijo además que estaba en traje de baño y que no tenía camisa. María Elena llamó a su hijo porque se preocupó al ver esto y le dijo que se fuera de la marina. Luego viró y entró de nuevo a la marina para ver si lo convencía de que se fuera con ella. Luego fue hasta donde este se encontraba y le contó que había visto a una persona que se había puesto un arma en la cintura, y Gabriel le dijo que él acababa de escuchar una detonación. En su testimonio, María Elena dijo que había podido ver todos los que describió porque la zona de la entrada y la salida de Villa Marina estaba bien iluminada. Uno de los testimonios más importantes ofrecidos durante el juicio fue el del patólogo forense Carlos Chávez. El patólogo testificó que Arelis había muerto debido a una herida de bala que recibió en el área del cuello e indicó que la manera de muerte había sido por homicidio.
Lleva a cabo la autopsia de Arelis Mercado el 24 de agosto de 2019, en horas de la mañana. Registré todos los datos externos del cuerpo como estatura y peso. También catalogué varios tatuajes y luego analicé los traumas, como la herida de bala en el aspecto anterior del cuello y cuya piel presentaba quemaduras de pólvora, o mejor conocido como un tatuaje de pólvora, que son partículas de la pólvora contenida en una munición que expulsa la bala del casquillo al ser impactada por el martillo de un arma de fuego. En cualquier disparo realizado, parte de la pólvora que está en proceso de combustión también es expulsada del cañón junto con la bala, y a distancias cortas y medianas la piel de la víctima puede recibir quemaduras de esas partículas.
Según el examen realizado por el patólogo, la herida que recibió Arelis demostraba que su piel estaba más o menos a un pie de distancia del cañón del arma. La bala le perforó la arteria carótida común derecha, que es la que lleva sangre al cerebro, y también le perforó la tercera y cuarta vértebra de la columna espinal. Según el examen patológico, la trayectoria del proyectil fue de abajo hacia arriba y hacia la derecha. Esta herida, según el patólogo, provocó mucho sangrado. El patólogo llevó a cabo una prueba toxicológica al cuerpo de Arelis. La prueba arrojó un resultado de 0.23% de alcohol en su sangre y no se encontró evidencia de opiáceos o cannabinoides.
Ciertamente, la víctima tenía un nivel alto de alcohol en la sangre que pudo haber causado sueño, cambios de comportamiento o dificultades para hablar. Sin embargo, no todas las personas experimentan los mismos síntomas.
A pesar de que la defensa de Jensen trató de utilizar el testimonio del patólogo para contradecir de alguna manera los testimonios de los testigos presenciales, las declaraciones del patólogo confirmaban las descripciones de los hechos que hicieron los demás testigos. Ante la pregunta de la defensa sobre la posibilidad de que el arma se haya podido disparar accidentalmente, este respondió que era muy baja la probabilidad de que el arma se hubiese disparado sin alar el gatillo voluntariamente. Según el patólogo, con ver las grabaciones de la cámara de seguridad de Villa Marina, no se podía determinar que el arma de fuego se haya disparado sola. El próximo testigo en presentarse fue el agente Lugo de la Policía de Puerto Rico, quien validó unos documentos que presentó el Ministerio Público para comprobar que Jensen Medina no tenía licencia para portar un arma de fuego cuando ocurrió el crimen. El agente indicó que, aunque Jensen tenía dos armas de fuego registradas a su nombre, no tenía permiso de portación. Mientras tanto, la defensa de Jensen Medina acudió al Tribunal Supremo solicitando que no se admitiera como prueba la orden de compra de una guagua Dodge Ram que Jensen había comprado el 3 de julio del 2019. Sin embargo, el tribunal no acogió su solicitud, por lo que se permitió que la fiscalía utilizara esos documentos como evidencia de que Jensen era de hecho el dueño de la guagua que se le debía a Marina la noche de los hechos. El próximo testigo traído por la fiscalía fue el experto en balística Abdiel Ramírez. Este perito examinó las armas de fuego de Jensen y testificó que el casquillo de bala que recuperó la policía en la escena del crimen era compatible con una de las armas que estaban registradas a su nombre. El arma que disparó la bala que acabó con la vida de Arelis fue una pistola Heckler & Koch 9mm y la misma fue ocupada en la casa de Jensen Medina en Caguas. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el juicio contra Jensen Medina por el asesinato de Arelis Mercado, este enfrentaba otro proceso por falsificar su licencia de conducir. Durante ese proceso se demostró que la licencia tenía unas incongruencias que confirmaron que la misma era falsa. Estas incongruencias incluían una fecha de expedición incorrecta, fecha de expiración incorrecta, errores en la dirección de la residencia de Jensen, errores en su peso y en su estatura, al igual en la categoría de licencia y en el número único en la parte posterior de la licencia, que no concordaban con la información oficial del SESCO. Debido a esto, el 20 de julio del 2021, la jueza Carilyn Díaz Colón encontró causa para juicio contra Jensen Medina por falsificación de una licencia de conducir. El 21 de septiembre de ese año, Jensen le solicitó al tribunal que modificara su horario de supervisión electrónica para poder trabajar como cerrajero de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como parte de las condiciones que se le habían impuesto a Jensen para su libertad condicionada. Este tenía que modificar cualquier cambio de dirección, teléfono, empleo o programa de estudios. Tenía que también mantener una buena conducta, comparecer periódicamente ante el programa de servicios con antelación a juicio de Fajardo. No podía salir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico sin pedir permiso al tribunal. No podía poseer ni llevar consigo armas de fuego. No se podía acercar ni comunicarse con personas de dudosa reputación. Tenía que evitar cualquier contacto con los testigos del caso o con la familia de la parte perjudicada. Tenía que abstenerse de tomar bebidas alcohólicas y tenía que someterse a pruebas de orina para detectar el uso de sustancias controladas, entre otras condiciones. El 1 de octubre de ese año, la jueza Gemma González denegó la solicitud de cambio en el horario de supervisión y vigilancia electrónica de Jensen para que éste pudiera trabajar en el negocio de sus padres. En la continuación del juicio por el asesinato de Arelis, se trajo como testigo al investigador del caso, el agente Luis Alejandro. El agente testificó que inmediatamente, luego de que ocurrieran los hechos, comenzó su investigación y logró recopilar varias direcciones relacionadas al sospechoso. Al poco tiempo, el agente estaba seguro de que Jensen era el dueño de la guagua que se había identificado por las cámaras de seguridad de Villa Marina como el vehículo que conducía la persona que mató a Arelis. Durante la noche del 18 de agosto y la madrugada del 19 de agosto del 2019, el agente obtuvo información de la tablilla de la guagua. Estos datos fueron obtenidos a través de las cámaras de seguridad de Villa Marina. Según el agente Alejandro, para corroborar los datos que tenía, entrevistó a varias personas, incluyendo al guardia de seguridad de la Marina, y este le mostró el libro de registro de visitantes que tenía la marca y el modelo de la guagua, el número de la tablilla, la letra G que correspondía al muelle donde había una embarcación que era del dueño de la guagua y un nombre, Jensen. Horas más tarde, la gente acudió a la fiscalía a pedir una orden para que el SESCO le diera más información de ese vehículo. Así fue como confirmó, a menos de 24 horas del asesinato, que la guagua estaba registrada bajo un concesionario de Humacao y había sido comprada por un tal Jensen Medina Cardona. Mediante este requerimiento de información, el agente obtuvo unas direcciones de Gurabo y de Caguas relacionadas al sospechoso. Mediante una búsqueda en Google, el agente descubrió que Jensen era el dueño de un negocio de cerrajería en Caguas. Con esa información, el investigador se comunicó con la agente Arce del CIC de Fajardo para ver si Jensen tenía licencia para portar armas. El mismo 19 de agosto, el agente Alejandro hizo gestiones para localizar a Jensen, pero no tuvo éxito. El agente fue incluso a la casa de los padres de Jensen y les entregó una citación para que él compareciera ante el CIC de Fajardo. El 20 de agosto, el agente le solicitó al SESCO una copia de la licencia de conducir de Jensen para utilizar la foto en una rueda de confrontación. Ese mismo día, el abogado Orlando Cameron se comunicó con el CIC e indicó que su cliente no iba a comparecer a la citación que se le había entregado al padre de Jensen y que tampoco se iba a someter a una rueda de confrontación en persona. El 21 de agosto se llevó a cabo la rueda de confrontación fotográfica en el cuartel de la policía de Ceiba con los tres testigos del crimen, Joan, Luis y Joseph. Durante el proceso, cada uno por separado identificó a Jensen Medina como el hombre que asesinó a Arelis de un tiro en el cuello. El próximo testigo en presentarse ante la corte fue Joseph, la pareja de Arelis, quien trabajaba como ingeniero en una farmacéutica. Joseph contó que luego de un pasadía entre Iscacos y Palomino, llegaron a eso de las 9:30 de la noche al muelle de Villa Marina, a donde se dejan las embarcaciones para que los empleados del lugar las guarden al día siguiente. Joseph indicó que Arelis fue quien se bajó primero al llegar al muelle para amarrar la embarcación. Joseph contó que luego de amarrar el bote empezaron a recoger las cosas y a ducharse cuando llegó un muchacho muy alterado preguntando por un celular. Joseph señaló a Jensen en la corte y dijo que él era el muchacho que había llegado alterado hasta donde ellos estaban. Según Joseph, Jensen llegó hasta donde ellos estaban preguntándoles que se habían llegado ahora porque él había dejado su celular allí. También dijo que una muchacha que acompañaba a Jensen le estaba gritando y diciéndole que ellos le querían robar el teléfono. Joseph le entregó el teléfono a Jensen cuando este se acercó a su bote. Es bien difícil describir lo impactante del testimonio de Joseph, por eso prefiero que escuches la grabación que se hizo en corte de su testimonio.
Voy a empezar a caminar para salir de... Para salir del bote. Escucho un... ¡Rac, crac! Pero eso se oye espeluznante, o sea, eso se oye... No hay...
Testigo se tapa la cara.
No hay explicación de... Yo no te puedo decir... Ahí sí que no te puedo disimular con algo. ¡Crac, crac! Eso no, eso se oye...
Pero...
Eso yo lo vi en cámara lenta. Eso, o sea, yo dije, no puede... No puede ser, no puede ser. Cuando
¿Quién
yo...
fue la persona que hizo eso?
El individuo que está allí.
¿Ha identificado al imputado?
Ahí le vi... Le vi la cara... Le vi el roto al arma, el roto se le vio. Cuando está ocurriendo, algo que no dije, cuando está ocurriendo, eso que yo estoy mirando, yo lo primero que digo es, ¡No! ¡Pa! Como si me hubiese matado a mí. Yo me tiré al piso del bote, yo decía, no puede ser, yo me tiré al piso y yo brincaba. Cuando miro, todavía él está ahí, como así, como mirando, parado mirando.
¿Qué tiene en las manos?
Ah, la pistola. Se para así, con las manos, mirando, yo me quedo. Y contigo si yo sigo, no.
¿Y dónde está la pistola?
Luis se me acerca, yo estoy en el bote todavía, en shock, llorando, yo me tiré al piso, yo brinqué, yo me sentía impotente, yo no podía hacer nada, porque ¿qué voy a hacer? Y Luis me dice, chico, y yo le digo, mira qué hizo este tipo, brother. Mira lo que hizo. ¿Cómo ese tipo va a hacer eso? ¿Sabes? A ella. Ella lo que hacía era tranquila. Y él hacía así. Yo decía, no puede ser. Ahí es que yo salgo del bote. Yo la miro. Y está así, güey. Según cayó, así mismo quedó. Con los ojos abiertos, ojos verdes bellos que tenía. Me la mató. Y le digo, Luis, y Joan, busca a Joan. Allá salió Luis. Yo seguí adelante y para atrás. Cuando digo, pues, déjame salir, a buscar ayuda. Cuando salgo, viene Luis. Y Joan, yo le digo, Joan, me dice, Joan está allá por la oficina, por allá.
¿Y qué ocurre cuando Luis llega con esa persona? ¿Qué usted le dice si algo a esa persona?
Ahí yo le digo, él me dice, ¿qué pasó? Yo, chico, me mataron la nena. ¿Pero qué pasó? Vente, para que vea, me mataron la nena, chico. Mira, un tipo salió como un loco ahí por un celular, le dio un tiro, brother.
El testimonio de Joseph quizás fue uno de los más devastadores contra Jensen. Durante el contrainterrogatorio, la defensa trató de argumentar que Joseph dejó muchos detalles fuera de la declaración jurada original y que ahora estaba ofreciendo detalles adicionales a los que había ofrecido en un principio. Por ejemplo, Gordon le preguntó el por qué no había dicho antes que ellos estaban tomando alcohol y que Arelis había empujado al hombre sin camisa durante el altercado. Gordon acusó a Joseph de tener memoria selectiva, pero Joseph dijo que él solo contestó lo que se le preguntó en aquel momento. En un momento dado se notaba que la interacción entre Joseph y el licenciado Gordon subía de tono. Ambos se hablaban de una forma áspera, quizás hasta sarcástica. Al final, el fiscal objetó las preguntas y el tono del licenciado Gordon, y la jueza reunió a las partes para tratar de estipular cómo debía continuar el proceso, haciéndoles advertencias tanto al testigo como al abogado. La estrategia de la defensa de Jensen era en todo momento establecer incongruencias o contradicciones en el testimonio de Joseph y en las versiones que le había dado la policía cuando ocurrieron los hechos. Además, trataron de alguna manera de establecer que el hombre que hizo el disparo actuó de cierta manera en defensa propia, pero sin admitir o decir el nombre de Jensen en ningún momento. Gordon le puso el video del incidente a Joseph y en múltiples ocasiones le daba pausa para preguntarle sobre lo que se veía y sobre lo que él había dicho que vio cuando fue entrevistado por la policía. Joseph se mantuvo firme en lo que dijo que había visto la noche de los hechos y se notaba bastante incómodo o quizás hasta molesto con la forma en que el licenciado Gordon le hacía las preguntas. Mientras el juicio continuaba su curso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar la moción de reconsideración sometida por los abogados de defensa, en la que solicitaban que se excluyera la prueba de la compraventa de la guagua de Jensen. Esta decisión permitió que testificara el gerente de ventas y finanzas del concesionario, quien dijo que fue él personalmente quien le vendió la guagua a Jensen. La defensa de Jensen también acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico con una solicitud para que se le celebrara un nuevo juicio a su cliente antes de que la jueza Gemma González del Tribunal de Fajardo emitiera su fallo. Según varios expertos legales, el Supremo de Puerto Rico nunca había ordenado un nuevo juicio sin que primero haya una declaración de culpable o no culpable. En su argumento, el licenciado Jorge Gordon dijo que el Ministerio Público no les informó que tenían un dispositivo conocido como NVR que guardaba los videos originales de las cámaras de seguridad de Villamarín en Fajardo. Este dispositivo tenía las grabaciones originales de los días 18 y 19 de agosto del 2019. El Ministerio Público presentó los videos desde un DVR cuya calidad de imagen, según la defensa, era inferior a la de un NVR. Para la defensa, el no haber informado sobre la existencia del video original constituía una violación al derecho del acusado y al debido proceso de ley. La defensa planteó que se le privó de tener acceso a un video de mejor calidad que podría resultar en evidencia exculpatoria o que pudiera ayudarle en su estrategia de defensa y en el interrogatorio de los testigos. Luego de esto, el Ministerio Público sometió el caso ante la jueza Gemma González del Tribunal de Fajardo para que ella emitiera una decisión de culpabilidad o no culpabilidad contra Jensen Medina Cardona. Gracias por escuchar el episodio de hoy. La próxima semana continuaremos con la tercera y última parte de este interesante caso. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com. o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePod PR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast.